Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí les saluda Amado Gil, mi colega José Luis Ramos se encuentra de vacaciones. También saludamos, aprovechamos para saludar a Richie Pérez en los controles de audio, Johnny Hilfer en la producción del programa. Y en solamente minutos también ya vamos a hacer comunicación con La Habana. Tenemos dos damas hoy viernes desde La Habana, Miriam Leiva, Luz Escobar, con ellas, ambas periodistas independientes, vamos a tertuliar las noticias más importantes del momento, que dicho sea de paso, hay muchísimas informaciones que dar. Comenzamos siempre, por supuesto, este programa dándole las gracias, el agradecimiento a todos los que están en sintonía con el programa, los que nos escuchan ahora de 4 a 5 de la tarde, también la retransmisión del programa que es de 8 a 9 de la noche y está también la alternativa de Radio Caracol en los 1260 AM, Radio Caracol 1260 AM, ahí también pueden escuchar las noticias como son y otros programas también de Radio Martí, pero las noticias como son, por supuesto, el programa que están escuchando en este momento. Bueno, en solamente minutos una noticia prácticamente de última hora, se ha dado a conocer en las últimas horas y la tenemos acá para ustedes y es tiene que ver con dos nuevos casos, una noticia de última hora, dos nuevos casos de funcionarios estadounidenses enfermos, vamos a poner así. Estos aún no explicados enfermedades que se han producido en la embajada de Estados Unidos en La Habana. Ya aumenta el número, ahora son dos nuevos casos, se están estudiando en universidades, en hospitales universitarios acá en los Estados Unidos. Esto se une, esto es posterior a los dos casos que se habían reportado ya en China. Es decir, comenzó por Cuba, estadounidenses, funcionarios estadounidenses y canadienses, después fue a China. Ahora se conocen dos nuevos casos de estadounidenses nuevamente. También otras noticias que tenemos para ustedes. Bueno, pues el gobierno cubano está anunciando que la delegación médica que llegó a Kenia está lista para trabajar. Lo que no anuncia el gobierno cubano en la prensa oficial es que hay problemas judiciales en Kenia. Se lo vamos a explicar también en el programa. Hay otras noticias. También está la situación de Venezuela. Cuba está indignada por la resolución que la mayoría de los países de la OEA tomaron contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Esas son algunas de las notas que tenemos en tertulia. Se nos quedan otras sumamente importantes, no nos va a dar tiempo, pero les digo que la mesa está cargada de informaciones. También hoy, en la segunda media hora del programa, vamos a disfrutar de una riquísima entrevista que hicimos hace ya un par de semanas. Le hicimos a Judy González. ¿Quién es Judy González? Magdalena Lapelúa. Ese nombre o ese personaje que ella han encarnado, pues nos preguntan muchísimo desde Cuba porque está entrando a través del paquete, está entrando a través de los programas que entran de la televisión local, del Canal 41, de Mega TV, ha entrado, ha trabajado, ese personaje se ha paseado por estos canales. También ahora está aquí en Radio y Televisión Martí y nos preguntan quién es. Bueno, pues vamos a hablar con la actriz que hace Magdalena Lapelúa. Se llama Judy González, vamos a hablar con ella en la segunda media hora del programa. Eso es lo que tenemos pautado para ustedes. Y comienzo con una nota realmente interesantísima, pero muy interesante, muy humana, y demuestra algo que yo siempre digo, la importancia de los medios sociales de comunicación. Son de esas noticias insólitas, pero bonitas. Hace unas semanas, el doctor Eric Voy, así se llama, Eric Voy, vive en Nueva York. Aquí, por supuesto, en la ciudad de Nueva York. Estaba viendo un programa de venta de compra de casas. Hay programas de televisión que ponen cómo la gente compra las casas, los negocios que hace si la casa está destruida. Hay otros que ponen cómo se reconstruyen las casas, etcétera. Estaba viendo uno de estos tipos de programas. Cuando se da cuenta que algo estaba pasando, o por lo menos había algo extraño, en el cuello de una de las protagonistas de ese programa. El doctor, que es un cirujano otorrinolaringólogo, rápidamente dijo que ese bulto le parecía una enfermedad en la tiroides, que le parecía quizás hasta un cáncer en la tiroides. El hombre no sabe cómo llegar a este programa y pone en su cuenta de Facebook algo que dice así. Fíjense, él lo puso en su cuenta de Facebook. Estoy viendo este programa y he notado que esta mujer tiene un quiste en la zona izquierda del tiroides. Necesita una ecografía y una biopsia. Me pregunto si ella lo sabe. Espero que sea benigno. A partir de ahí, cuando este médico lo pone en su red social, en Facebook, comienzan a hacerle los shares, o sea, comienzan a compartir esta información todos los amigos del médico y todos los que tenían acceso. De alguna manera, llega hasta una persona que conoce a la productora del programa, le pasa la información a la productora del programa se comunica con la que participó en el programa y, señoras y señores, el final del cuento es que esta señora se llama Nicole McGuinness, tiene 32 años y efectivamente tenía un cáncer en las tiroides. Hoy por hoy fue a su médico, ya está bajo tratamiento y bueno, pues ojalá que se pueda mejorar. Pero bueno, de todas maneras, este médico se lo descubrió por la televisión y utilizó las redes sociales para buscar a esta mujer, la logró localizar o por lo menos ella logró que el médico estaba llamándole la atención de algo, fue a su médico y efectivamente era un cáncer en las tiroides. Ya la están tratando y dice la información que va bastante bien. Así que ahí se los dejo. No es solamente la actitud, yo diría, digna de este médico que siempre pensó como médico, sino también la importancia de las redes sociales de comunicación para hacer cosas buenas. No todo es malo. Facebook no es bueno ni es malo, de acuerdo a cómo se use, se puede calificar. Con esta nota de fin de semana, una nota bonita, sin dudas, comienzo el programa de hoy. Miriam Leiva, saludos y bienvenida al programa.
Un saludo para todos y sí, es muy interesante eso que estás planteando y creo que eso demuestra la utilidad del desarrollo, la utilidad de las redes y ojalá que en Cuba tengamos más, lleguemos a tener las posibilidades esas y así todo será mejor en nuestro país.
No cabe la menor duda. Luz Escobar, bienvenida. ¿A usted qué le gusta las redes sociales?
Un saludo desde La Habana. Sí, está claro. Esto es un ejemplo de mientras más conectados están la gente. Fíjate que aquí influyó eso de la conectividad, ¿no? Mientras más gente está conectada, más posibilidades hay de hacer este tipo de colaboraciones, ¿no? Eso, nuestro país todavía está lejos de eso, pero bueno, esperemos que llegue pronto.
Muy bien. Vamos entonces a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Muy bien, la noticia, lo decía yo en la presentación del programa, se las digo a Miriam Leiva, Luz Escobar, la noticia es de última hora, acaba prácticamente de entrar, vamos a abrir con esta nota. Quizás poco que comentar por lo complicado de la información, pero aquí está la noticia. Estados Unidos evalúa el estado de salud de 2 de sus funcionarios de su embajada en La Habana en medio de las crecientes preocupaciones por misteriosos incidentes sanitarios que han afectado a diplomáticos del país en Cuba y en China. Esto lo informó el Departamento de Estado. 2 personas de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana están siendo evaluadas médicamente, dijo un portavoz del Departamento de Estado. Por consideraciones de privacidad, no puedo dar más detalles en este momento. Actualizaremos cuando la evaluación esté completa. Estos son casos potencialmente nuevos, pero aún no están clínicamente confirmados, dijo la fuente. El Departamento de Estado ya había confirmado el pasado 23 de mayo que el personal diplomático en China había sufrido síntomas similares a los que afectaron a 24 empleados de su misión diplomática en Cuba entre el 2016 y 2017. Ya en abril pasado había sido evacuado un empleado que trabajaba en el consulado chino, un consulado en una ciudad en Guangzhou, que experimentó también problemas anormales desde el 2017, hasta abril pasado, ¿no? Y después también se comprobó, o por lo menos se está atendiendo a un segundo funcionario en otro consulado de China. Así que a lo de China se unen ahora estos 2 nuevos funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Tema sumamente complicado, pero se lo dejo a Miriam Leiva.
Bueno, esto es realmente muy preocupante. Yo lo que pienso entonces, si es así, ¿hay algún trabajador cubano de la embajada que haya estado reportado como que ha tenido la enfermedad? Porque si no hay reportado ningún cubano, no debe estar dentro del edificio de la embajada como tal. Por lo tanto, hay que suponer que es en las casas o en lugares, los autos, no sé, o algún lugar que ellos anden. Imagínate, si además, en primer lugar es muy lamentable, ¿no?, por la salud de estos funcionarios, pero además, si hay tan pocos norteamericanos aquí, y ya ocurre con dos, es no preocupante, es muy alarmante por la situación que pueda crear en la presencia de, o sea, de las relaciones aquí, la presencia norteamericana en Cuba.
No cabe la menor duda. A mí me parece la noticia, mientras ya cuando salieron los casos de China, me parecía muy complicada. Y ahora con esto, sumamente complicado. Parece que no hay respuesta. De hecho, el secretario de Estado, el nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, el señor Pompeo, ha ordenado pues un equipo especial para investigar estos casos, sobre todo los casos que tienen que ver con Cuba, los casos de estos primeros 20 y tantos, más de 20, y ahora estos 24 primeros, y ahora, por supuesto, se unen estos dos. Me parece que esa comisión de investigación tiene que ser muy, yo diría, muy específica y no tan lenta, porque yo creo que ya la comunidad está esperando una respuesta sobre esto. Difícil, muy difícil de investigar, pero ya realmente es bien complicado esto. Luz Escobar.
Sí, es complicado, y aunque el gobierno cubano se ha empeñado en decir que no hay una prueba sobre este asunto, sí se ha adelantado siempre a decir que es una naturaleza inexplicable lo que provoca esto, y cuando vieron la noticia de China, nunca vieron la noticia de que hay unos casos en China, o sea, siempre es igual. La noticia que recibimos en Granma es confirmada, naturaleza inexplicable, incidente reportado. Entonces, al final es una manera de manipularte para no dar el caso de que hay personas enfermas y que se está estudiando. O sea, siempre dicen supuestos enfermos, supuestos, o sea, no, las personas están enfermas, lo que es supuesto en todo caso es el ataque, pero están poniendo en duda incluso a los diplomáticos. Eso me parece una enorme falta de respeto, porque en definitiva esas personas están enfermas, aunque se diga que el ataque agnóstico es supuesto, lo que sí es un hecho es que las personas están enfermas. Uh-huh. Es una falta de respeto tremenda burlarse de eso. En la prensa nacional han salido caricaturas donde hay un americano con el oído puesto y le están echando por el oído unas boticas de dignidad. Vaya, esto se ha tratado de una manera ya muy grosera en la
es
prensa
verdad.
Nacional.
Es así. Bien, voy con la noticia de Cuba Debate. Dice Cuba Debate, unos 101 médicos cubanos arribaron a Nairobi esta semana para iniciar la cooperación médica con Kenia. Hecho inédito en la historia de los vínculos bilaterales, resultado de la visita oficial realizada a nuestro país por el presidente kenyano en el año 2018, o sea, en este año. El ejército de batas blancas, así lo titula Cuba Debate, está integrado por galenos de diferentes especialidades que serán ubicados a lo largo del país y contribuirán a reforzar los servicios de salud que se ofrecen en las instituciones kenianas. Hasta ahí la información de Cuba Debate. Después habla de la historia de las relaciones con Kenia, etcétera. Voy a leer ahora las agencias de cable que están entrando desde Kenia. Un tribunal de Kenia ha prohibido temporalmente trabajar a 100 médicos de Cuba llegados esta semana por un convenio de cooperación firmado entre los dos países, una medida que entra en vigor hoy. Es decir, hoy viernes. La suspensión temporal impuesta desde esta semana se produce hasta que el Tribunal de Relaciones Laborales y Empleo tome una decisión definitiva esperada para este 19 de junio sobre la legalidad de los contratos de estos médicos cubanos, lo informaron medios locales. Tres doctores kenianos en paro, o sea, en huelga, interpusieron una demanda alegando que los médicos de Cuba no tienen licencia para practicar la medicina en el país y que no hay pruebas de que en Kenia se tenga falta de personal médico que se deba suplir con trabajadores extranjeros. Es decir, las medias verdades. Es cierto que ya llegaron a Kenia estos médicos. Lo cierto es que no pueden trabajar. Hay una demanda puesta en las cortes del país porque aduce que no tienen licencia para trabajar y que no se necesitan. Contigo, Miriam Leiva.
Bueno, esto es un asunto bastante delicado en el sentido de que ya están los médicos allí, efectivamente, el presidente Kenyatta estuvo aquí hace poco, y la organización médica de Kenia está reclamando. En Kenia tiene una situación bastante difícil, o sea, ha habido meses atrás, incluso tuvieron que repetir las elecciones porque la población se levantó, ¿no? Porque no estaba de acuerdo con los resultados. En fin, ha estado bastante combativo a la situación en Kenia. De todas maneras, es posible que ellos puedan suplir, puedan llenar las necesidades de médicos allí, lo cual es realmente yo no estoy convencida totalmente, porque ese es un país que hay una pobreza, una miseria, muy mala atención, el sistema de salud pública no está esparcido por todas partes, y bueno, si fuera, o sea, los médicos cubanos van allí y los mandan a cualquier lugar, lo cual los nativos, los autóctonos de los países, no van a muchos lugares que los médicos cubanos, por las condiciones precarias que tienen aquí y que se ven en la necesidad de ir a cualquier lugar para mejorar sus condiciones de vida aquí y de sus familiares, pues van a estar dispuestos a ir a lugares donde quizás los médicos kenianos no vayan. Entonces, eso hay que ver hasta qué punto tiene razón los médicos kenianos o hasta qué punto se vería perjudicada la población de Kenia de los lugares esos.
A mí, que en Kenia se necesite médicos, estoy casi seguro que se necesita médicos, estoy casi seguro. Y de que quizás hay médicos kenianos que no quieren ir a ciertos lugares inhóspitos para trabajar, es muy posible también. Yo siempre me pregunto si es realmente Cuba la que está la disposición, si la tiene, porque es el gobierno cubano que lo tiene, si tiene las condiciones reales para estar exportando médicos. Me pregunto si estos médicos van en condiciones, en contratos de trabajo justos para ellos. Me pregunto si estos médicos están abandonando puestos que se necesitan en Cuba por aquello de, como me enseñó mi madre, claridad, candil de la calle y oscuridad de la casa. Así me enseñaban. Esa es la pregunta que yo me hago. Más allá de que en Kenia se necesitan, estoy casi seguro. Ahora, ¿se necesitan en Cuba? ¿Realmente estos médicos, el país está tiene las condiciones para exportar estos médicos, y en qué condiciones? Luz Escobar.
Sí, bueno, no, qué va, si lo miramos desde esa óptica está claro, pero no solamente a Kenia, a todos los países. O sea, Cuba está exportando médicos de una manera espectacular en CISA desde hace rato, y los hospitales en Cuba, cuando tú vas, te trata a un boliviano, un hondureño, una persona de cualquier otro país menos un médico cubano. O sea, eso es algo que ya se está viviendo hace rato. Pero aquí se trata de ver las cosas con los zapatos de los kenianos, me parece. O sea, estamos hablando de que el gobierno de Kenia va a desembolsar un dinero para unos médicos cubanos cuando hay algunos médicos de ahí que están exigiendo condiciones. O sea, creo que esto lo podemos ver desde esa óptica con una naturaleza un poco más expandida, ¿no? Las leyes de Kenia prohíben emitir permisos de trabajo para no kenianos hasta que no se cumplan las condiciones de ellos, o sea, de los que viven ahí, de los nativos. Creo que es un poco imprudente, ¿no? Analizarlo también desde el punto de vista nacional nada más. O sea, yo sí entiendo a los médicos kenianos que están haciendo presión. Es el país donde hay derecho y donde las personas, mira, esta gente tiene un abogado que los está representando y se está llevando a un juez. El juez no está diciendo, ustedes son unos opositores que están haciendo campaña, ¿no? El juez los escucha y se va a procesar. Y hasta el 19 de junio no se va a saber el resultado. Mientras tanto, esas personas no pueden trabajar. Así y es. Aunque el gobierno cubano diga que están allá en la misión, bla, 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 no pueden trabajar. O sea, es un país donde hay una serie que se tienen que respetar, es así.
Voy a cerrar con una nota, y esto es una nota que realmente me la propone Luz Escobar, y tiene que ver con la llegada de la internet a los teléfonos móviles. Y la nota sale en Juventud Rebelde, y dice Juventud Rebelde: aunque todavía no sabemos la respuesta a dos preguntas esenciales, ¿cuándo se abre y cuánto costará? O sea, no saben ni cuándo empieza, ni cuánto va a costar. Ya podemos adelantar que la apertura del servicio de navegación por internet a través de datos móviles en Cuba será de dos formas: por volumen y por servicios específicos. Así lo confirmaron autoridades de la empresa de telecomunicaciones Etexa en un encuentro con medios de prensa nacional. También se dijo que si usted posee un procesador o posee un teléfono que sea capaz de conectarse a la red, pues hay ya dos lugares abiertos. Está nauta.cu y también está la página de Etexa, o sea, cubacel.net. No sé para qué le va a servir, pero bueno, quizás nauta.cu será para recargar. Ya puede entrar por ahí. Bueno, la noticia es larga, dan para adelante, dan para atrás, después empiezan a conversar del 3G, del 4G. Dicen que hay muy pocos teléfonos 4G en Cuba y por eso no quieren hacer esa tecnología, que se van a quedar en el 3G porque hay algunos 2G, 3G, y se van a toda una explicación técnica. Pero lo cierto es que parece que va a llegar la internet a los teléfonos celulares. Luz Escobar, le pido permiso a Miriam Leiva porque usted es la que ha estado siguiendo esta nota. ¿Qué más hay?
Sí, exacto. Para mí lo novedoso de esta nota es que, bueno, ya Etexa se ha sentado con la prensa cubana a explicarles cómo va a ser esto, ¿no? Aunque todavía no den detalles de precio, el hecho de que haya convocado a la prensa nacional es que le quieren ir explicando a la prensa cómo se tratan estos temas, porque hay un gran desconocimiento de la parte tecnológica por los periodistas oficiales, ¿no? O sea, ellos no tienen la más mínima idea de qué cosa es Internet ni cómo funciona y hay que explicárselo. Entonces, Etexa se ha tomado este trabajo, ya se saben dos cosas. Uno, que el saldo que para navegar se va a descontar de la cuenta, o sea, del crédito que tenga la persona en el teléfono. Entonces, eso es una ventaja porque, por ejemplo, para conectarse en la zona juicio tienes que conseguir una tarjeta, cosa que es bien difícil porque Texas sufre de desabastecimiento y si vas a recargar directamente, entonces el sistema de ellos colapsa y no lo puedes hacer. Esto es una ventaja de que de tu propio saldo del teléfono puedas comprar un paquete para navegar en Internet. O sea, esto creo que es una gran ventaja. El hecho de que estén trabajando sobre la 3G me parece una cosa un poco desfasada, porque a pesar de que haya pocos terminales 3G en Cuba, la 4G es lo que funciona con mayor velocidad, y aunque no haya teléfono 4G, el cubano se lo compra si mañana usted le dice que va a tener una Internet que funcione 4G. O sea, es un poco disparado. Para mí lo más importante es eso. O sea, que se está hablando ya del tema en términos de funcionamiento, y ya vamos adivinando por lo menos que los cubanos vamos a poder, con el saldo del teléfono, comprarnos un paquete y navegar en Internet.
Ahí nos quedamos entonces, nos quedamos en la 3G. Vamos a ver si podemos llegar a la 4G. Y lo que no sabemos es cuánto va a costar todavía ni cuándo va a empezar. Así que, bueno, ojalá que llegue la Internet a los celulares. Eso es positivo siempre. Miriam Leiva, muchísimas gracias. Luz Escobar, gracias también. Muy buen fin de semana para las dos. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa cuando regresemos esta interesante entrevista con Judith González aquí en Las Noticias Como Son.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocars. Un portavoz del Departamento de Estado confirmó a Martí Noticias que dos integrantes de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana están siendo evaluados médicamente. La funcionaria, que por consideraciones de privacidad no ofreció más detalles, dijo que la información será actualizada después que se haya realizado la evaluación. Estos son casos potencialmente nuevos, pero aún no están clínicamente confirmados, concluyó la vocero del Departamento de Estado. El 23 de mayo, el Departamento de Estado confirmó que un empleado de su consulado en Guangzhou, en China, había sufrido síntomas similares a los que afectaron a 24 empleados de su misión diplomática en Cuba entre 2016 y 2017. La aduana de Cuba amenaza con la confiscación de paquetes enviados desde los Estados Unidos por agencias de viaje a través de las llamadas mulas. El régimen reconoce hechos de corrupción cometidos por agentes de aduana, pero les atribuye al envío de esos paquetes. Tomás Regalado informa.
Según el régimen de La Habana, el tráfico de mercancías a la isla a través de varias agencias en Estados Unidos es ilegal. En una rueda de prensa, José Luis Muñoz Toca, el director de la aduana cubana, dijo que fueron decomisadas más de 3 toneladas de productos que se trataron de introducir al país a través de las redes de envío y que en lo que va de año fueron detectados más de 100 casos de tráfico de mercancías. Muñoz Toca afirmó que se han identificado 29 agencias radicadas en los Estados Unidos que operan de manera no autorizada para enviar a la isla mediante viajeros que aceptan llevarlos a cambio de pago o compensación. Entre las agencias citadas se encuentran Bacuba, Cubamax Travel, Viajes Copelia, Havana Air, Blue Cuba Travels, Central American Cargo y Sahel Havana. Xiomara Almaguel Levy, presidenta de Sahel Charters Inc., respondió por escrito a Televisión Martín sobre las declaraciones de la aduana cubana. Esta es la cita textual. Sahel Charters no se dedica al envío de mercancías a Cuba. El servicio que ofrecemos son vuelos charters a Cuba y venta de pasajes, por lo que recibimos reservaciones de muchas agencias de viajes en todo el país. Reitero, no tenemos ningún vínculo con el envío de mercancías a Cuba.
Tomás Regalado, Martí Noticias.
Desde varias provincias de Cuba llueven las quejas contra la seguridad social y las personas o las pensiones a los jubilados. Adriel Reyes informa.
El avileño Roberto Valdivia es uno de los miles de adultos mayores en Cuba que abiertamente expresan sus críticas contra el sistema de seguridad social en la isla.
A raíz de la política económica que se trazó en el sexto congreso del Partido Comunista de Cuba, le retiraron a muchas personas el subsidio. Y esas personas pues empezaron a hacer sus reclamaciones y al final de la jornada nunca volvieron a tener el subsidio porque se los quitaron porque el Estado consideró que los hijos con quienes estaban viviendo podían y enfrentar las necesidades básicas de esas personas.
La realidad es que eso nunca ha pasado, y adultos mayores como la matancera Nilda Leiva sobreviven mes a mes gracias a las remesas o trabajos por cuenta propia.
Bueno, ayudas sociales, aquí se quitaron la mayoría. Todo el mundo se queda porque a nadie le alcanza la pensión, a nadie. Porque yo cobro $10 mensuales y el vecino que tengo de arriba, eso es 8. Si lo llevamos a dólar, si queremos cambiarlo para comprar algo en dólar, ¿qué hago? ¿Cómo pago la luz, el teléfono, el agua? Yo cada día le doy gracias a Dios porque mi hijo, pero entonces si él no me pudiera mandar a mí mis 100 pesitos, que no me alcanza para que tú lo sepas, porque yo lo estrujo, lo aprieto.
La santiaguera Claribel Rodríguez vive junto a su madre anciana en su hogar y se pregunta cómo pueden sobrevivir los adultos mayores que dependen de la seguridad social.
Eso es mala, porque muchas veces le dan poco dinero, un poquito de dinero que una libra de carne te vale 25 pesos. Si te dan 150 pesos, ya se te va en una librita de aceite, en una librita de carne, es bobería, es mala.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
Amnistía Internacional lanzó el jueves otro llamado de acción urgente a favor del preso político cubano Eduardo Cardet. Las autoridades de la prisión Cubací en la provincia de Holguín suspendieron el 26 de mayo las visitas al doctor Cardet, quien no podrá ver a su esposa e hijos por un periodo de 6 meses. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, les saludamos aquí nuevamente en Radio Martí, Amado Gil. Les decía que íbamos a tener un programa súper especial, un programazo. Vamos a hacer un alto en todos los que es las noticias. Generalmente, y sobre todo después de la caída de este avión en Cuba, pues hemos dedicado muchas horas a esta noticia, a esta triste noticia. Las noticias de Irán, la Casa Blanca, todas estas noticias, hoy no vamos a hablar nada de esto. Corea del Norte, me apunta Johnny Hilfer, efectivamente, pero hoy no. Hoy vamos a hablar de una persona. Vamos a hablar de una persona que encarna a otra persona. Ya no sé ni quién es más famosa, si el personaje o la persona. Porque hoy tenemos en el programa a Judith González. Pero cuando yo digo Judith González, aquellos que la ven en el paquete, ¿la identifican? Creo que sí. Es Magdalena La Pelúa.
Sí.
Bueno, no. Creo que se llamó Magdalena Pérez de Corcho.
Sí, ese es su nombre.
Ese es su
Magdalena
nombre.
Pérez de Corcho es su apellido. Y bueno, la llaman La Pelúa porque es una mujer que tiene mucho pelo.
Tiene mucho pelo.
Sí.
Judy, vamos a hablar un poco de ti.
Que por naturaleza la mujer cubana tiene mucho pelo.
Sí, pero...
Lo que pasa es que en esta historia, Magdalena sí no se despila.
Pobrecita.
Ella
no
cree en eso.
No creen eso.
No, ella cree que la naturaleza, claro, le dio los, claro, pelos por algo, y de hecho los pelos están en el cuerpo por algo.
Además, allá en el pueblo donde ella nació tampoco se usa
no,
eso.
No, y ella ha intentado del lado de acá, en esta orilla, ajá, ir a estos centros que son para depilación y todo, tampoco. Se lo hizo una vez.
¿Ah, sí?
Fue horrible, salió corriendo porque le pusieron la cera esta que ponen para depilar. Salió corriendo y la irritación que sintió en la piel fue tan grande, terminó tostando la maicena como en Cuba, porque ella no conoce de cremas aquí.
Pobre.
Te pongas colorado, Gil.
Pobrecita. No, es que me da el dolor nada más.
Y nada, y ella dice, no, yo soy pelúa y soy pelúa.
Qué bien, qué bien. Judy González, vamos a hablar un poco de ti. ¿Naciste en Ciego de Ávila?
Soy avileña.
¿Del campo o de la ciudad?
Yo soy del mismo Ciego de Ávila. Y voy a decir lo que siempre, mira las fotos que están poniendo de nosotros,
mira.
Ay, qué linda, me gusta.
Lo que están viendo a través de Facebook, también acuérdense que tenemos ahora televisión en nuestros estudios,
sí.
Tenemos cámara, así que hay una foto ahí que yo me hice con Magdalena La Pelúa, más temprano en la mañana.
Sí, muy buena foto.
Sí, sí.
Y entonces, nada, nací en Ciego de Ávila, en el centro de Ciego de Ávila, y mi madre orgullosamente decía, cuando te pregunten dónde tú naciste, tú di que tú naciste en los Altos de Balbín.
¡Wow!
Balbín eran unos almacenes, uh-huh, en aquel entonces. Te estoy hablando de años 71, acabo de cumplir 47 años.
Ah, bueno, ¿no te da pena decirlo?
No, me da pena para nada. Soy defensora de los años, soy defensora de la vida. Como yo digo, nadie me quita lo bailado.
Yo tampoco me quito.
Me encantaría, no me voy a quitar nunca las arrugas tampoco.
Tengo un año más que tú, no
me encanta, me encanta de llevar arruga, me encanta, ¿sí?, tener celulitis. Creo que son las huellas de mi vida, de mis días, y no tengo ningún problema con esas cosas.
Mira.
Entonces, estoy feliz de haber cumplido 47 años y nací en los Altos de Balbín, uh-huh, como te decía, uh-huh, que eran los almacenes de alimentos que existían en mi pueblo. Nosotros vivíamos en una casa arriba, que para subir a mi casa había que subir por una escalera de caracol.
Wow.
Entonces, ahí arriba vivimos nosotros, nacimos los 5 hijos de Josefina, porque bueno, mi madre se casó 3 veces, pero los 5 hijos de Josefina
nacieron ahí.
Allí nació hasta mi hermana, la más pequeña,
¿tú
Jani?
¿Fuiste la primera en irte?
No. Nosotros, mi madre se estaba haciendo ciudadana española, uh-huh, cuando de pronto le diagnostican una enfermedad que, bueno, fue fulminante. Mami muere en 2 meses, murió con 59 años.
Wow.
Y luego que mi madre, que era como, bueno, la gallina, claro, de los 5 pollitos, mira, uh-huh, la foto de mis hermanos ahí conmigo. Y al fallecer mami, todos sentimos como la necesidad de, yo creo que de escaparnos de esa realidad y de hacer un sueño realidad de mi madre, que era salir de Cuba, Porque mami, a pesar que mi madre fue alfabetizadora, mi madre creyó en una revolución que luego se dio cuenta que la había engañado. Ella llegó un momento que dijo, tenemos que irnos de aquí. Y entonces, ¿qué te digo? Que cuando yo nací, mi padre tenía la salida definitiva y mi madre le dijo, yo no me voy de este país hasta que mis padres no mueran, porque mis abuelos no se querían ir de Cuba.
Tú naciste en el
71. Y mi padre tenía, cuando conoce a mi madre, yo nací como a los 2 años de mis padres estar casados. Y papi tenía la salida definitiva de Cuba. Wow. Y mi madre le dijo, yo no me voy de aquí. Mi padre no se fue por mi madre. Mi madre no se fue por mis abuelos. Porque mis abuelos, ella era única hija y dijo, aquí los entierro. En el año 87 fallecen mis dos abuelos, uno en un mes y otro en el mismo año, perdí a mis abuelos. Y entonces mami sí dijo, vamos a proponernos y nos tenemos que ir. Y ya te digo, no se le hizo su sueño realidad, pero todos nosotros se lo hicimos. Entonces, todos nos fuimos.
¿Los 5 se fueron?
Bueno, la mayor queda en Cuba.
¿Todavía queda
sí,
una?
Sí, la mayor, que ya tiene 68 años, mi hermana. Wow. Vive en La Habana, sí. Y entonces,
¿tú eres la última, la más pequeña?
No, la más pequeña vive en Tampa, Balsera. Se tiró en balsa en el año 95 cuando el éxodo del malecón, el maleconazo. Para mí ella es la más valiente de todas nosotras. Pues se tiró en balsa, la creímos muerta. Es una historia que de verdad que la sufrimos. Fue la época esa que parecía que todos los balseros se habían quedado en el mar, enterrados.
¿Tú viniste en qué año?
Yo vine en el año 95. Mi hermana salió en el año 95. No, mi hermana salió en el 94, el 31 de agosto. Yo salí el 4 de julio del 95.
¿Pero no en balsa?
No, yo salí para México.
Ok, ¿y de México cruzaste la frontera?
Y de México estuve unos días y el plan mío era llegar a los Estados Unidos. No a Miami. Yo dije, yo no quiero saber de cubano. Cuando yo salga de Cuba, yo no quiero saber de cubano. De verdad, estaba tan obstinada de Cuba. Estaba obstinada de Cuba, estaba obstinada de ver la mala educación del cubano allí, de como decimos nosotros, no de la chusmería, porque realmente por naturaleza somos así de chancletera y decimos, oye, que cierra la ventana, pero chico, tú no te diste, oye, me mojaste. Eso somos nosotros los cubanos. No me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a la chusma, que de verdad que la gente que te denigra, entonces fue una etapa muy difícil de estudiante a cuando empecé a trabajar, que llegó un momento que sentía un deseo de irme y dije, ay, cuando yo salga de este país, Dios mío, llévame con los canguros para Australia, pero de verdad no quiero ver un cubano delante de mí. Dime algo como uno, como llega uno a salir de Cuba.
Es cierto. De cierto.
Y entré por frontera y fue por la ciudad de Las Vegas las que me recibe, que cuando entro a la ciudad de Las Vegas para mí era un sueño hecho realidad, me parecía mentira. Cuando yo veo tantas luces, todas aquellas vallas inmensas de mujeres hermosas, de todo, yo decía, Dios mío. Entonces yo veía aquellos carteles que decían, una bailable, oye, wow. Esto. Una bailable. Sí, y yo decía, aquí va a haber un bailable. Unimos, ¿no? ¿Cómo se dice en inglés? Porque sigo siendo la peor.
Pero hablando de la Biblia.
Disponibilidad.
Available.
Entonces yo decía, una bailable. Yo digo, aquí va a haber un bailable este fin de semana. ¿Me entiendes?
El available, que es disponibilidad.
El available, que es disponibilidad. Este lugar está disponible para construir o algo así. Y entonces, bueno, fue muy lindo entrar por Las Vegas. Y yo te digo, yo creo que no habían pasado los 10 días de yo estar en Las Vegas.
Ya querías venir a los cubanos.
Que yo decía, ay, pero si aquí lo único que yo puedo pedir es un hot dog en un 7-Eleven. Yo no sabía hablar inglés y mucho. Ahora lo entiendo bastante, pero siempre me he visto con la dificultad de hablarlo. Nunca he podido ir a la escuela acá porque, bueno, me he tenido que enfocar en el tema de trabajar.
Del trabajo, claro.
Y se me da también, luego de 12 años, se me da la posibilidad de trabajar en canales locales, acá en Miami, que todo es en español. Y así, aquí no tengo que hablar en inglés, no, aquí todo es en español.
Y están los sedanos y los public que son americanos y hablan español.
No, y además la exigencia de nosotros los cubanos, que llegamos y decimos, aquí no hay nadie que hable español, porque yo necesito a alguien que me hable en español.
Es verdad, sí, así
y
pasa.
Entonces, y dije, como a los 15 días de estar en Las Vegas, dije, ay, yo quiero ir, ay, yo no sé, pero ya empecé a hablar con amistades mías que habían emigrado y que vivían aquí en Miami. Y recuerdo una amiga de la que quiero muchísimo, fue la persona que me trajo a su casa, se llama Yanelis Marín, avileña, igual que yo, mi compañera de estudio de toda la vida, que ella también se había ido en balsa. Y ella me dice, ay, Judy, ven para acá. Si aquí, mira, aquí te voy a decir algo, aquí hay pan cubano, aquí hay pastelito de guayaba con queso, ¿me entiendes?
Tú saliste sin pareja sola.
Sola. Yo llegué sola. soltera y sin compromiso acá. Sí. Y entonces, sin hijos ni nada.
¿Te embarcaste aquí?
Mis hijos, bueno, logré hacer mi familia aquí. Hice mi familia. Mi primer hijo nace en el año 99.
Cuando tú llegaste a Miami, ¿ya habían hermanos tuyos aquí? Nada, tú eres la primera.
Mi hermana Hani estaba en Las Vegas.
En Las Vegas.
Porque al no tener familia, nosotros en Miami, cuando ella entra de la base, de la tren de Panamá, acuérdate que la gente del maleconazo se la llevaron para Guantánamo, sí, luego para Panamá, Panamá, porque tuvieron que abrir el...
Estuve en Panamá y en Guantánamo, los dos.
Bueno, lugares. Y mi hermana sale embarazada en Guantánamo de su esposo, con el que se había tirado en balsa. En Cuba le habían dicho que él no podía tener hijos, y ella cruza el estrecho de la Florida, y bueno, la cosa es que la llevan que en el medio del mar y todo esto, ella dice que ahí fue donde la Virgen y no sé qué fue quien le dio la posibilidad de ser madre. Y entonces a ella ahí le dan ella sale embarazada en Guantánamo, a las embarazadas se las llevaban para Panamá, y de Panamá le daban rápido, fueron las que más rápido sacaron, fueron las embarazadas y los niños.
Y fueron a Las Vegas.
Y llegaron en diciembre acá, del año 94, y la ubican en Las Vegas, porque en Miami no había una familia, que respondiera por ellos. Wow. Entonces ella se va a Las Vegas. Por eso yo llego a Las Vegas.
¿Ella ya vino para acá o sigue en Las Vegas?
Yo a ella la dejé a los 6 meses, exactamente regresé de Las Vegas a Miami en 6 meses. Wow. Y mi hermana al año estaba atrás de mí aquí.
Qué bien, qué bien. Sí. ¿Has regresado a Cuba?
He estado en Cuba, claro. ¿Sí? En Cuba. Fui a Cuba cuando a presentar a mi primer hijo, que ya hoy tiene 18 años, tenía 3 años cuando fui. Luego volví a presentar a mi segundo hijo cuando tenía 1 año, fue en el año 2010. Luego regresé a enterrar a mi padre. Luego regresé a enterrar a una gran amiga que para mí fue como una segunda madre. Luego que mi madre fallece, era ella una persona que siempre quise mucho desde niña. Fui a enterrarla. Y bueno, mi último viaje que di fue con mi actual pareja, que le dije... ¿Sabes qué? Quiero cerrar el capítulo de Cuba, pero me gustaría conocer a tu hija antes de cerrarlo, porque no pienso volver más
no
a Cuba.
Regresar,
no, es que conocí a su hija. Me da mucha nostalgia regresar a Cuba. Me da mucha nostalgia caminar las calles de La Habana y saber que tenía mi casa, porque luego vivimos mi madre compró una casa en La Habana permutaba. Mi mamá era como una Rosita Forné con la película Se permuta. Y mami permutaba. Y ella logra tener una casa en El Vedado cuando la hija se gradúa en la escuela de arte. Porque además, si tú eras de Ciego de Ávila, tú no podías trabajar en La Habana, ¿eh?
Yo sé.
Y entonces mami dijo, te voy a comprar una casa a mi hija, que es la artista de la familia, ella no puede ir a trabajar a Ciego de Ávila.
¿Te acuerdas? No sé si viste la obra de teatro Se permuta por Rosita Forné, o viste la película.
Vi la película.
No viste la obra de teatro.
No.
Cuando Rosita Forné terminaba de hacer todas las permutas, salía una voz en off que decía, apretaste, Gloria. Así decía.
¿Verdad?
Así que apretó tu mamá ahí.
Mi madre
llegó
a La Habana y mi madre, me dio mucha tristeza poder caminar, ir a Cuba, ver que ya no está la gente, ver que cada día la cosa está peor, y bueno, nada, que el dinero no alcanza cuando tú vas a Cuba.
Pero en Cuba
sí que hay que ir,
yo
hay que
tenido,
ir con un buen objetivo.
Y uno de los objetivos de este programa es precisamente hablar un poco de Judy, quién está detrás del personaje ese de Magdalena La Pelúa, porque este personaje en Cuba es popular, Judy, es popular.
Sí.
La gente me lo comenta, tengo parientes, amigos que se dedican al paquete, y cuando yo le comento, me hablan mucho de Alexis Valdés, me hablan de ti, del personaje, otros personajes también me preguntan, y este personaje ha pegado en Cuba también.
Sí, increíblemente, y estoy feliz porque yo nunca hice mi carrera en Cuba.
Increíble.
Yo me gradué, hice mi año de servicio
de la
social.
Escuela Nacional de Instructores de Arte.
Escuela Nacional de Instructores de Teatro, ENIT. Luego yo hago un año de servicio social, porque luego que
en
tú gradúas...
En mi pueblo.
En Guanabacoa.
En Guanabacoa. ¿En qué grupo?
En el grupo de teatro, el grupo en el Teatro de la Villa.
Okay.
Frente al Teatro Carral, hay un callejoncito así que sale, y ahí está Teatro de la Villa.
Que lo dirige Tomás Hernández y Elena
ese matrimonio.
Por cierto, saludos a Tomás
y a Elena. Ay, ¿tú te imaginas que nos estuvieran escuchando?
Empezamos a hacer teatro juntos.
¿Verdad? Ay, bueno, pues ese teatrico, tuve la posibilidad de hacer un año títere. Yo hacía títere.
Ese teatro, para los que me están oyendo en Cuba, yo fui actor en Cuba. Estudié en el Instituto Superior de Arte y trabajé en teatro. Y como aficionado, ese teatro La Villa, que está en ese lugar, esa esquinita, es un teatro tipo arena, teatro
circular,
redondo.
Así mismo.
Esa cúpula, el primero que se subió en esa cúpula a pintarla fui yo.
¿Verdad? Mira tú, qué casualidad.
Qué historia, ¿eh?
Ay, qué lindo. Mira, bueno, el universo es así.
Mira, no lo
aquí
sabía.
Aquí nos unió, caminamos las mismas calles. y estuvo.
Se llamaba el grupo de teatro Raúl Gómez. Así se llamaba, así se llamaba.
¿Que era el esposo de Leonor?
No, Raúl Gómez, un poeta, un escritor cubano.
No, un chiste.
No. Oye, no es la... No es
Leonor y Raúl, ¿te acuerdas?
No, cómo no. Oye, ¿cómo surge? Porque quiero saber un poco cómo surge Magdalena La Pelúa. Esto es un personaje, y además me has dicho una cosa bonita, tu carrera la haces aquí.
Sí, mi carrera la hago así, aquí me gradúo y salgo de Cuba ya. Luego de 12 años aquí, por casualidad, por cosas
¿pensaste
de la vida,
hacer teatro?
Yo no empecé a hacer nada. Yo llegué aquí y dije, Dios, fíjate, hacerte el artista, que tú aquí... estudiando arte desde que tengo 8 años, actuación, mi madre quiso que fuera pianista, y a las 2 semanas de estar en la escuela de arte con 8 años, mira a mi hijo Matthew abrazando a Magdalena.
Sí, eso es importante, es el hijo, ¿qué edad tiene?
Ese es mi hijo Matthew, el más pequeño, tiene 7 años.
7 años, sí. Pero no está abrazando a Judith, está abrazando
a Magdalena, sí. él va mucho con Magdalena a los espectáculos, le fascina. Entonces, lo que pasó fue que ¿por dónde íbamos? 12 años de yo estar aquí. Cuando yo llego aquí, yo dije, estaba contando. Estudié en la escuela de arte, empiezo y mi madre me pone en piano. Uh-huh. A las 2 semanas llegó a mi madre, la maestra de piano, le dice, su hija no voy a ser pianista, su hija no es músico, su hija es actriz. Lleva 2 semanas diciendo monólogos arriba del piano. Así que olvídese que va a ser... Entonces estudié solfeo, eso fue lo que estudié, más o menos una base de música. Sí, sí. Pero ya en quinto grado empecé ya en la escuela de arte a pertenecer a los grupos de teatro dentro de la escuela, a las clases de actuación. En el momento que me graduó de preuniversitario, todo el mundo pedía medicina, enfermería, y yo dije, yo quiero actuación. Yeah. Y la gente me decía, estás loca, eso no existe. Uh-huh. Bueno, en fin, llego a este país y yo dije, no, yo que voy a imaginarme yo que yo iba a poder actuar en este país y poder hacer esto. Esto es Estados Unidos, uh-huh. Esto es inglés. Y yo era muy mala para el inglés. Y de ruso ni hablar, por favor. Y entonces yo digo, bueno, pues nada, empecé a trabajar y a trabajar y a trabajar. Pero en todas las fiestas, la que cantaba era yo, la payasa era yo, la cómica era yo, la que hacía el chiste era yo. Entonces, bueno, un día se da la posibilidad de un casting, voy, hago el casting, y por ahí empezó mi primera actuación en Miami, que fue un programa que se llamó Dinamitado, uh-huh. Al lado de Miguel del Cel, y Emilio Dizzi es la persona que me da la oportunidad a mí de ser su compañera.
Son dos excelentes comediantes argentinos.
Emilio acaba de fallecer hace como 3 meses.
Exacto.
Y te lo digo, agradecida de él, porque Emilio vio muchos castings y él mandó a decir, es ella. Es ella, la muchacha. Traérmela acá. Entonces fui cuando empecé a ensayar con él, me dijo, en un tono muy argentino, él dijo, luego de actuar conmigo te vas a hacer famosa. Nunca más en la vida tu carrera va a caer.
Dios mío.
Y te digo de verdad, de ahí empezó mi carrera.
Qué lindo.
Yo no he parado.
Qué lindo.
Y esas palabras de verdad, y ese, como digo yo, haber empezado de la mano de Emilio, un gran comediante, un gran improvisador, porque se olvidaban de los libretos, el programa entero se hacía como les daba la gana y la gente se moría de la risa con ellos. Fue una escuela linda para mí. Y luego Magdalena surge, empecé a trabajar en Miami, hice muchas cosas, pero Magdalena surge ya estando en Mega TV, independientemente que fui la actriz, una de las actrices que trabajó con Alexis cuando él llega de España, en aquel programa Seguro Que Yes. Luego él se va a Mega TV y entonces me invitan a ir a Mega TV y empieza Esta Noche Tonight. Ahí surge Magdalena, que más bien Magdalena surge como una parodia para hacerle a una mujer peruana. Uh-huh. Judy tenía que caracterizarse de una mujer peruana y la caracterización que salió fue Magdalena.
Wow.
No traía psicología, no traía colores, solamente era como una peruana que no sabía hablar, que no tenía dientes, que tenía pelo bajo los brazos.
Era basado en el programa de Laura Bozzo.
Y entonces, para darle el chucho, como decimos nosotros, sí. Porque bueno, eso fue lo que hizo Laura Bozzo, ella misma darle impuso la imagen de los peruanos, que para nada son así, pero al mundo entero se la vendió así. Y entonces nosotros hacíamos comedia sobre eso. Gustó tanto el personaje, la caracterización, que Alexis sigue insistiendo que el personaje tenía que seguir saliendo. Y yo dije, esto es un personaje muy feo, estéticamente es desagradable.
Claro.
Sí, lo lindo que tiene Magdalena es su dulzura, es su candidez, es su corazón, es humana. Entonces por eso Magdalena, la gente la ve linda, pero Magdalena es muy fea físicamente. Entonces yo dije, si esto ha sido un batazo, pero yo sigo siendo este personaje, era como una mujer de la calle, chusmona. Yo dije, esto va a llegar un momento que se va a acabar, porque claro, es demasiado rudo, sí, ¿no? El personaje en su totalidad. Entonces dije, voy a suavizarla. Y te digo que fue algo así como como si hubiera sido un ángel que me bajó del cielo. En un momento, para salir escena, Alexis dice, que venga Magdalena la pelúa. Se suponía que iba a salir aquella persona.
Buenos días.
Te veo trancadita.
¿Quién ha salido? Sí.
¿No ibas a cantar una canción? A
sí, ver. Pero si no ponen la
si
música.
Si no ponen la música, bueno, estamos perdidos.
No hay problema, claro.
Ya hemos tirado ahí. ¿A quién le dedicas esto?
Le dedico esto a mi abuela Fefa.
Nos han interrumpido el programa.
Ah, la canción.
Bueno, no sé. Bueno, termíname el cuento. Eso es la parte técnica, olvídate
sí,
de eso.
Sí, esa es una de las canciones que Magdalena canta.
La que canta.
Ajá, que dice, nunca yo pensé poder llegar aquí y que la gente le encantara verme a mí. Yo me siento tan feliz porque hay muchos por ahí pensando en mí.
Wow.
Yo recuerdo el día cuando yo llegué, fui corriendo a ver a Alexis Valdés. Y a su show él me llevó y también me entrevistó. ¡Qué cómico!
¡Wow!
Esa era la canción que por ahí andaba.
Cantas muy bien.
Ay, bueno, me hago la que canto y eso. No, Magdalena canta, me encanta que Magdalena cante.
Cantas muy bien.
Entonces, bueno, para terminarte rápido la historia, me viene como un ángel, así que pase Magdalena la pelúa. Y yo dije, tengo que cambiarle la psicología al personaje, fue cuestión de segundos. Y me viene un personaje de mi pueblo que se llama Esther, era la Esther la loca de Ciego de Ávila, que todos mis avileños que están escuchando saben de lo que estoy hablando. Y era la candidez de aquella niña que fue violada cuando niña, que todo el mundo la marginaba. Pero era como un personaje que la gente quería mucho en el pueblo. La gente decía, esta Esther que hace día que no la vemos. Esther siempre andaba con una carterita bajo el brazo y ella se te paraba al lado y te decía, ay, amadito, pero qué linda está tu camisa y qué linda está tu camisa. Y hasta que tú no le dabas 20 centavos a Esther para que se llevara su monedero, ella no se iba al lado. Entonces, me viene ese personaje de mi pueblo y cuando yo salgo a escena, que Alexis dice Magdalena la pelúa, que yo salgo a escena, yo dije, compañeros y compañeras, dije yo, por primera vez Magdalena habla de verdad.
Como cubana,
parece una pionerita de esta adoctrinada. Sí. Y entonces, bueno, Magdalena, así es como surge el personaje de Magdalena.
Dios mío, increíble. Magdalena tiene, nos queda ya un minuto de programa.
Sí.
Magdalena tiene una candidez, tiene una sencillez que realmente a mí se me va del esquema de los que hacen comedia. Me parece un poco que Charlie Chaplin, esa onda de Charlie Chaplin.
Yo creo que Magdalena cobró vida, es un ser humano, es una persona que llora, que te hace reír, que reflexiona, que hace silencio.
¿Hablas con Magdalena tú?
Magdalena habla mucho conmigo.
Magdalena habla contigo.
Sabes que una vez soñé que me llenaba de pelos y de pelo, una pesadilla que tuve, te lo juro. Y yo dije, no la puedo seguir haciendo, me voy a volver loca. Te estoy hablando que esto fue como en el año 2009, 2010, y tuve que dejarla de hacer por un tiempo.
Yo no puedo creer.
Te lo juro, hasta que llegó un momento que dije, ya, tengo que coger el
control. Hiciste una catarsis.
No estaba preparada para el éxito que tuvo mi personaje en Miami, que creo que bueno, que todo está más tranquilo y todo eso ahora, pero aún así sigo yendo a Puerto Rico, sigo estando ahora aquí en Martí Noticias, que me encanta estar acá en Radio Martí. Estoy colaborando mucho con mi personaje para el programa de Levántate Cuba. Ajá. Estoy todos los viernes en El Revoltillo con Gilberto Reyes. Y bueno,
y en Levántate Cuba.
Y en Levántate Cuba también. Una vez al mes estoy en Levántate y con Gilbert todos los viernes en El Revoltillo. Viernes. Entonces, nada, estoy feliz que hoy día Magdalena es para Cuba.
Así es.
Porque le habla a Cuba y bueno, era lo que yo quería, ¿no? Que a pesar.
Y lo lograste.
Así mismo. Judy, gracias, Dios mío. No, gracias a ti por invitarme.
Gracias. Ahí conocieron un poco más a Judy González, la que interpreta a Magdalena la pelúa. Ya no sé si Magdalena es Judy o Judy es Magdalena, pero qué bonito. Muchas gracias, eres un gran ser humano.
Ay,
y
no,
por eso te trajimos al programa.
No, gracias, mi amor. Gracias a ustedes.
Bueno, gracias también Raúl Tápanes, gracias Johnny Hilfer. Ya es hora de irse. Bye. Buen fin de semana.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar Pone el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
I'm Nick Marbach, broadcast engineer here at the Martiz. My job here at the Martiz is to help the three platforms, the internet, the radio, and television, to get the signal to the island of Cuba. I think this is a very important mission to get unbiased and unfiltered information to the people on the island. So no matter where they live on the island, they have the opportunity to get the information from us. Mi nombre es Nicolás Marbach y somos Martiz.